Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Señor, gracias por darnos a Cristo Jesús. Padre, gracias por la bendita esperanza de verle muy pronto en las nubes de los cielos y así estar con usted por siempre y para siempre. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por la obra del Espíritu Santo en las vidas de otras personas que han tenido la misma experiencia. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Padre, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy damos inicio a una serie nueva que hemos titulado Jesús en mi casa. El interés de esta serie es mostrar el empeño y la dedicación de Dios para la salvación suya y la salvación mía. Cómo Dios se ha interesado en estar en su vida y en su familia para convertirle a usted y a mí en instrumentos del cielo para la salvación de otros. Cuando leímos San Juan capítulo 1, versículo 14, encontramos que Dios participa con los seres humanos. En San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios creador, Dios que se hace carne. Tanto interés, tanto empeño tiene el cielo por los seres humanos que han convertido la tierra en el libro de texto del universo. Dios quiere estar en tu casa, Dios quiere estar en mi casa. Y Dios ha mostrado y demostrado su interés al punto que ha llegado al colmo de hacerse hombre y habitó entre los hombres y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, es lo que dice la Biblia. Dios está interesado en tu persona, Dios está interesado en tu familia. Usted dirá, pero soy un pecador. Cristo murió para pagar el precio del pecado de toda la humanidad. San Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva el pecado del mundo. Dios apartó a Jesús para el sacrificio. Todo el cielo está empeñado en la salvación suya y de su familia. Dios quiere morar en su casa. Jesús en mi casa es la clave de todo esto. Hoy, a manera de introducción, necesitamos poner en claro algunos detalles. Por ejemplo, el título del tema de hoy es Sendas Antiguas. ¿Cuál es el título? Sendas Antiguas. Si usted mira el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16, mire lo que dice Dios. Jeremías escribe cuando Dios expresa, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Si usted no camina esa senda de Jehová, no podrá tener descanso para su persona. Y hallaréis descanso para vuestras almas. La clave entonces no está en lo que pasa actualmente. La clave, la respuesta no es contemporánea, es antigua. Necesitamos entonces ir atrás para descubrir el secreto de Jehová. No lo encontraremos en el presente. Toda predicación, sabemos, debe ser bíblica, cristocéntrica, contemporánea. Toda investigación bíblica debe ser bíblica, debe ser en forma muy clara, a tono y apegada a lo que dice la palabra de Dios. Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué significan las palabras de la Biblia? ¿Cómo lo explica la Biblia? La palabra de Dios. Jesús decía, escrito está. Porque, dice Jesús, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. San Lucas 24, 44. No encontraremos la respuesta de Dios investigando lo que se hace hoy. Tenemos que ir al pasado a ver qué es lo que pasa y cuáles son esas sendas antiguas. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso, en esta serie, buscaremos la respuesta en los 6 milenios que tiene la tierra a la luz de la Biblia. Número 1, de Adán a Noé. Número 2, de Noé a Juan el Bautista. Y número 3, de Juan el Bautista hasta la segunda venida. Hoy se hace imprescindible que vayamos a las sendas antiguas, que vayamos al mismo comienzo para ver qué es lo que nos dice Jehová, qué es lo que dice Dios. En su afán y su empeño por los seres humanos, Dios diseñó un planeta para gloria y honra de su nombre y felicidad de sus hijos. Tan empeñado e interesado estuvo Dios en esta creación que el gobierno divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se unieron para este maravilloso proyecto conocido como Proyecto Hombre. En Génesis capítulo 1, versículo 1, encontramos claramente la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ese título, ese apellido Elohim, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estamos hablando de Yahvé Elohim, de Ruah Elohim y de Bar Elohim, los tres interesados y empeñados en la creación del hombre para felicidad del hombre. Prepararon el ambiente, prepararon el hábitat, prepararon todo. Y dice el capítulo 1, versículo 31 de Génesis, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Dios preparó todo para la felicidad de sus hijos. Y tan interesado estuvo Dios que no solo ordenó cuando se trató del ser humano, sino que se involucró. Llegó tan lejos y tan profundo Dios en su empeño por los seres humanos que se hizo partícipe o participante en forma directa en la creación y existencia del ser humano. Vimos hace un momento en San Juan 1:1 al 3 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando leemos Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, dice que el Señor Jesús creó todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Él creó todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean lo que sea. Todo lo creó Él y para Él. Jesús involucrado, Jesús empeñado. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y añade, y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesús participando, el Señor Jesús empeñado, el Señor Jesús enfocado, el Señor Jesús trabajando en la creación de todas las cosas para la felicidad suya y la felicidad mía, para la salvación suya y la salvación mía. Pero necesitamos ver esto antes y después del pecado. Antes de pecar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? antes que el pecado entrara a este mundo, ¿qué fue lo que pasó en la mente de Dios? ¿Qué es lo que hay desde el comienzo de la creación? En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27, mire qué cosa linda, vamos rapidito. Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27, el concilio celestial, el gobierno divino, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reúnen y toman una decisión, versículo 26. Entonces dijo Elohim, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoren los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice la Biblia, y creó Dios al hombre, ¿cómo dice? A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si le preguntamos a la Biblia, ¿qué significa esto de imagen? ¿Qué es lo que Dios quiere decir con esto de imagen? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios? Mire qué fácil sale todo cuando usted deja que la Biblia hable por ella misma. Génesis capítulo 5, versículo 3, ¿cómo dice? Génesis capítulo 5, versículo número 3, vamos rapidito. Dice Génesis 5, 3, ¿qué cosa? ¿Cómo dice? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ¿cómo dice? A su semejanza, conforme a su imagen. ¿Y qué dice ahora? Y llamó su nombre Seth. ¿Seth era hijo de quién? ¿Y fue hecho a imagen y semejanza de quién? Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de quién. ¿Por qué entonces Moisés utiliza un principio teológico y no lo dice en forma directa? ¿Por qué no dice Adán, hijo de Dios? ¿Por qué utiliza una terminología teológica para evitar problemas? ¿Cuál es el problema? Dice Moisés, a su imagen conforme a su semejanza. ¿Por qué no dice Adán, hijo de Dios? En la cultura pagana se enseñaba y se enseña todavía que el hombre es un semidios porque es hijo de los dioses. ¿Lo dice o no lo dice? Para evitar el problema, Moisés sabiamente utiliza un término teológico, a imagen y semejanza. Pero significa lo mismo, ¿sí o no? ¿Sí o no? San Lucas capítulo 3, versículo 38, vamos rapidito. Lucas 3, 38. En la vida se despierta a la vida y a la existencia cuando uno descubre la trascendencia de su propia existencia. Trascender significa ir más allá de los límites. Es bueno que usted descubra, y lo hagamos juntos, que usted y yo somos criaturas de Dios, con un propósito de existencia, como veremos, y que Dios nos creó para que vivamos en su presencia. Nos creó para que fuésemos miembros de su familia. Nos creó para tomarnos y llevarnos a vivir con él en la patria celestial. Nos creó para la gloria y la honra de su nombre. Nos creó para darse a conocer ante todo el universo. Nos creó con un propósito especial, un propósito trascendente. ¿Es cierto o no lo es? ¿Qué dice San Lucas 3:38? ¿Cómo dice? ¿De quién era hijo Adán? Hijo de Dios. De manera que imagen y semejanza significa que es hijo. ¿Pecó Adán? ¿Pecó Eva? ¿Sí o no? ¿Vino Dios donde Adán y Eva? ¿Buscó Dios el plan y presentó el plan de salvación? ¿Cómo es el Dios que usted conoce? ¿Permisivo? ¿Cómo es el Dios que usted conoce? Porque, escuche por favor, el concepto que usted tenga acerca de lo que es el pecado define toda su vida y define su concepto de Dios. ¿Pecaron Adán y Eva? La paga del pecado es. ¿Y cuál es el regalo de Dios? ¿Y qué le costó a Dios la vida eterna que le da a usted y me da a mí? ¿Le costó la vida? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? La paga del pecado es, ¿quién murió en la cruz pagando el precio de mis pecados? ¿Y qué me da Jesús? Primero de Juan capítulo 5, versículo 10 en adelante, me gusta cuando dice, Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tiene usted a Jesús? Esto no es cuestión de religión. Es cuestión de relación. ¿Con quién te relacionas? De hecho, la adoración, hemos dicho más de una vez, no es un culto. Es un estilo de vida. ¿Qué es la adoración? No podemos adorar a quien no conocemos. Y no podemos amar si no conocemos. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si usted ama sin conocer, no es amor, es infatuación. Entonces necesitamos ir al pasado, a las sendas antiguas, a conocer a Dios, a saber quién es Dios, qué ha hecho por mí, qué. Y entonces empezamos la existencia humana. Porque ¿qué sentido tiene nacer, crecer, reproducirse y morirse? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene? Ah, vivir muchos años. Muy bien. Le vamos a dar 968 años. ¿Y qué? Como quiera se va a morir. ¿O no? A ver, ¿sí o no? Y vive, y vive, y vive, y vive. Y se muere todo el mundo. Y vuelven nazis, y vuelven, se mueren. Y dice, bueno, ya me cansé tanto. Ese no es el plan de Dios. Dios tiene mucho más que eso para usted. Vamos hasta donde el tiempo nos diga, pero vamos rapidito. Vamos lo más rápido que podamos para ver más cosas lindas. ¿Es hermosa la Biblia? ¿Es hermosa o no es hermosa? Recuerde que no estamos predicando lo que dice un hombre, estamos presentando lo que dice Dios. ¿Y qué es lo que Dios dice? Dios dice que además de ser tu creador, es tu redentor. Que está sumamente empeñado e interesado en tu salvación. Que quiere llevarte a la patria celestial. Ese es el empeño de Dios. Y que entre tanto quiere morar en tu casa. Y también quiere colocar su espíritu dentro de ti, convirtiéndote en templo para la morada del Espíritu Santo. ¿Hermoso eso no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? La ciencia no lo puede explicar. Y los científicos enloquecen cuando ven lo que es capaz Dios de hacer y obrar en la vida de un ser humano. ¿Cómo le cambia y le transforma los patrones mentales? ¿Cómo le cambia los paradigmas? ¿Cómo le cambia la vida? Y algunos que lo vivieron con lágrimas solo dicen, la verdad no lo puedo explicar, pero Dios me cambió. Dios me cambió. Y esto he tenido que oírlo muchas veces en muchos lugares y diferentes situaciones. En la cárcel, en el hospital y en tantos lugares. Testimonios tan maravillosos y tan poderosos. Hay un lugar que se llama Shenandoah, en el área de Washington, Virginia, es un lugar por ahí. Conocí un muchacho que ese día se estaba bautizando. Él vino, se acercó, me dijo, pastor, ¿le puedo dar un abrazo? Claro. Me da su abrazo, me mira y empieza a llorar. Me dice, yo quería verlo para darle las gracias. Y yo me sonrío y le digo, perdóname, pero es raro que se me olvide una cara, pero ayúdame, ¿nos conocemos? Y él me mira y se ríe y me dice, yo lo conozco a usted, pero usted no me conoce a mí. De bueno, pues estoy tranquilo, ya estoy en paz, así no me siento mal de no acordarme de ti. ¿Y qué es lo que pasa? Mire, hoy se van a bautizar 40 personas y yo soy uno de los 40 que se van a bautizar. Digo, alabado sea Dios. Pero pastor, y empieza a llorar de nuevo. Le voy a contar lo que pasó. Yo trabajo hasta las 3 de la mañana. Y un día salí del trabajo. Y de que salí del trabajo empecé a sentir algo raro en mi mente. Tu vida no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Para qué tú estás vivo? Mira la vida tuya, mira tu trabajo, mira. ¿Qué sentido tiene esto? Oiga, y me convencí de que es verdad que mi vida no tiene sentido. Ya venía con algunas crisis. Y dije, bueno, es verdad, ¿qué hago yo aquí? Tanto trabajo, tanta lucha, tanta cosa. Cuando llegué a la casa, me voy a dar un tiro en la cabeza. Es más, me voy a pegar el cañón, me voy a entrar a la boca para que la bala suba y acabe con todo. Y así saber que no voy a sufrir, que voy a morir instantáneamente. Bueno, aquel caballero me cuenta que llega a la casa muy decidido Hispano al fin abre la puerta, entra, le da un radio que hay, una cultura hispana, la bulla. Así que prende el radio para que haya alguna bulla, que se sepa que él llegó. Cierra la puerta, se va al baño a lavarse las manos, va a la habitación, abre una gaveta, saca el revólver, viene a la sala y lo pone encima de una mesa para resolver su problema, acabar con su problema. Y comienza en la radio justo el programa La Voz del Consolador. Oiga, el chisme completo ahora. Había un pastor en Washington, el pastor Salazar, un ecuatoriano, que un día me llama. Pastor Porte, digo, dígame, pastor, ¿cómo está? Muy bien, mire, hay una estación de radio aquí que quieren que desde 12 de la noche, creo que era, hasta el amanecer, usemos todas esas horas como nosotros querramos. Y estamos pensando pasar los programas de La Voz del Consolador a las 3 de la mañana. Y dije, este sí es ingrato, ¿quién va a oír radio a las 3 de la mañana? Pues supone que todo el mundo está durmiendo a las 3 de la mañana. Pero bueno, como le está demostrando, le digo, sí, pastor, no hay problema, póngalo, póngalo. Dice, a las 3 de la mañana, mire, que la gente sale del trabajo, que sé qué. Y yo me reí, digo, a las 3 de la mañana saliendo del trabajo. Bueno, en fin, fue que empezó a poner los programas a las 3 de la mañana. Y este caballerito oye cuando el programa comienza. Y dice, bueno, yo me voy a matar como quiera. Así que déjame oír esto que este tipo va a decir, y después que él termine, pues me mato. Y ya, se acabó el problema. O sea, pero como déjame tomarme una tregua. Este tipo me está contando y él está así, tembloroso, y las lágrimas le corrían, y los labios le... Y me dice que oyó el sermón. Y dice, mire, pastor, yo oí y la demostración de la Biblia, cuánto y cómo me ama Dios. Lo que yo le he costado a Dios, el sacrificio que Dios ha hecho por mí. ¿Cómo Dios ha llegado hasta el colmo de dejar que Jesucristo muera en mi lugar? Lo que le hicieron a Jesús, la obra del Espíritu Santo, el empeño de los ángeles, todo lo que el cielo hace para mi salvación. Y yo aquí dije, pensando en matarme y quitarme la vida. ¿Y qué estupidez es esta? Dice. Y lloró y lloró y lloró mientras estaba oyendo el sermón. El sermón terminó. Había un anuncio de un teléfono que si usted estaba interesado en recibir a respuestas a preguntas de la Biblia o estudio bíblico, qué sé yo, que llamara ahí. Agarró el teléfono y llamó inmediatamente. La muchacha que recibía la llamada, bueno, no sé si a ustedes les gusta dormir, pero yo conozco mucha gente que le gusta dormir. Esa noche ella no sabe por qué el sueño se le fue. Y nos cuenta que a las 3 de la mañana, como no tenía sueño, se puso a ir al programa. Y cuando el programa terminó, entra la llamada. Y la voz de aquel lado le dice, por favor, yo necesito que me ayuden. Yo me iba a quitar la vida, aquí tengo el revólver y tengo todo. Acabo de oír el sermón, yo necesito que me ayuden. ¿Ustedes pueden venir a ayudarme, por favor? Y la muchacha le dice, claro que sí. Cerró, llamó a un pastor, después que le dio la dirección, fueron y lo visitaron. Y esa misma noche empezaron los estudios. Y ahora estaba este muchacho listo para ser bautizado, contándome su experiencia, y yo dije, alabado sea el nombre de Dios. Yo le pregunto, ¿está interesado Dios en la salvación suya? ¿Está interesado Dios en la salvación mía? ¿Hace Dios cosas increíbles y maravillosas para que usted alcance la salvación? A ver, ¿sí o no? ¿Acepta usted lo que Dios ha hecho en su favor y lo recibe con gozo y gratitud? ¿Puede levantar la mano diciendo que sí? Hay un ángel que me acompaña, que él toma su video y se lo lleva allá arriba para que papá Dios lo vea. Y entonces le dice, mira, Señor, mira, 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 mira. Y papá Dios se goza viendo las decisiones que la gente hace. Muy bien, vámonos al libro de Génesis y vamos rapidito, vamos rapidito. Imagen y semejanza. Ya vemos que imagen y semejanza significa que es hijo. Ahora la pregunta es, ¿con qué propósito creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza? ¿Para qué creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza? ¿Qué es lo que Dios espera de todas las criaturas que Él trajo a la existencia? ¿Cuál es el plan de Dios para cada ser humano? En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7, ¿cómo dice Isaías? Isaías 43, versículo 7, dice Dios, todos los llamados de mi nombre, ¿qué sigue diciendo? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios le creó a usted y me creó a mí para la gloria de su nombre. Dios quiere glorificarse en la vida suya. Dios quiere que todo el vastísimo universo conozca los perfiles y las características de Él a través de la vida suya. ¿Acepta usted el desafío? ¿Lo acepta o no lo acepta? ¿Cuánto aceptan el desafío? Levanten la mano, por favor. Mire qué cosa linda. Cuando seguimos leyendo la Biblia, Salmo 104, versículo 1 y 2, recuerde que estamos haciendo una introducción a lo que será el trabajo de toda esta semana. Salmo 104, versículo 1 y versículo 2. ¿Cuál es el propósito de Dios al crearte? ¿Cuál es el propósito de Dios al darte la oportunidad de existir en este planeta? ¿Cuál es el propósito de Dios al darte la salvación y la vida eterna? ¿Qué dice el versículo 1? 104, 1. ¿Cómo dice? Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. ¿Te has vestido de qué? De gloria y de magnificencia. ¿Qué dice ahora? El que cubre de luz como de vestidura. El que se cubre de luz como de vestidura. Que extiende los cielos. ¿Cómo qué cosa dice? Como una cortina. Y hay tres palabras interesantes que debemos resaltar. Número uno, gloria. Número dos, magnificencia. Y número tres, luz. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿de qué estaban vestidos? De luz. ¿Qué manifestaban? La gloria de Dios. ¿Qué mostraban? La magnificencia de Dios. Y cuando pecaron, ¿qué pasó? Desapareció todo eso. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? La paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es, por cuanto todos pecaron y están de la gloria de Dios. ¿Sí o no? Pero Dios insiste, persiste y sigue diciendo, no, ustedes reflejarán mi gloria, no me importa lo que me cueste. ¿Cuánto le costó a Dios? Le costó todo, quedó en bancarrota. Si usted muere, ¿cuánto tiene? Nada. ¿Murió Jesús o no murió? ¿Murió o no murió? ¿Murió o no murió? ¿Sí o no? ¿Verdad que se pagó un altísimo precio por usted? ¿Sí o no? Valórese a la luz de Dios, valórese a la luz de Jesús, valórese a la luz de la Biblia. ¿Cuánto vale usted la sangre de Cristo Jesús? ¿Cuánto paga la sangre de Cristo Jesús? Paga más que todo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sí o no? ¿Quién es el creador de todo? Cristo Jesús. ¿Quién se hizo hombre? Cristo Jesús. ¿Quién pagó por mí? Cristo Jesús. Entonces el precio que tengo es tan alto que ni siquiera se puede uno imaginar. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Vale usted o no vale? Pastor, me dice la muchacha, digo, dígame, me voy a quitar la vida. La felicito. La felicito. Yo no me quitaría la vida. Yo la felicito. ¿Usted cree que estoy hablando mentira? Yo estoy hablando en serio. La felicito más. Porque está tomando una decisión en serio. Pero quiere que le diga algo. Dígame, esos son sus problemas, esos son sus cosas. Así que, mire a ver si se va con su canto a otro lado. ¿Y qué pastor es este? Se llama técnica del choque. Ay, mi hija, no, porque, ay, mi hija, lo hago. Mire, por favor, vamos a ponernos claro. Y después que la sacudí bien, digo, usted es una ingrata. ¿Por qué usted me dice ingrata? Abusadora. Tú sabes cuánto se pagó por ti. Jesucristo lo pagó todo. Y mira cómo tú le estás pagando. Y entonces, ay, ay, yo no había pensado en eso. Tú estás pensando en ti, enfocada en ti y hablando de ti. Y el centro de tu universo eres tú misma. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Se han dado cuenta que nosotros los seres humanos cuidamos más a las cosas que nos cuestan más? A ver si yo no. ¿Y cuánto le costamos al Señor? ¿Hasta cuándo sufrió Jesús? ¿Y quién estaba vivo viendo a Cristo sufrir? ¿Quién sufrió más? Piense por un momento. ¿Quién es todopoderoso? Dios. ¿Y por qué no hizo nada? En casa tenemos tres hijos. Y yo siempre le he dicho a Dios. Y Él lo sabe. Yo siempre he dicho al Señor, yo no soy capaz de tocar a nadie.
pero si alguien me toca a mi familia, yo no sé hasta dónde puedo llegar. Yo se lo digo de corazón. Yo se lo digo de todo corazón. Yo jamás, por favor, ni discusión. No, no, no. Pero he pedido a Dios, Señor, todavía tiene que ayudarme en eso. Ay, mi madre, que usted me le haga daño a mi esposo, a mis hijos. Yo no sé lo que pasaría. Y el Todopoderoso. Yo digo, nosotros somos tan raros. Nosotros los demás somos tan raros. Estamos como tan tapados. ¿O no? A ver, sí o no. Lo que estoy diciendo, ¿son hechos o no son hechos? ¿Esto es una filosofía o son hechos? Dios vio morir a Jesús. ¿Vio todo lo que le hicieron? ¿Qué hizo Dios? ¿Sabía Jesús lo que le iba a pasar? Pero siguió adelante. ¿Sabía Dios lo que le iban a hacer a Jesús? Pero siguió adelante. Hay un sermón que explica la frase de Jesús: Padre, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Sí, la hora del sufrimiento, la hora del dolor, la hora de la angustia, la hora espantosa, la hora de la muerte, la hora de la separación. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Pero también, esa es la hora de la redención, de la salvación, de la reconciliación, del final del pecado, de la destrucción del pecado, de la muerte, de Satanás, de los demonios, de los príncipes, de los reyes, de la maldad, del pecado y de todo lo que hace daño. Cuando Cristo muere en la cruz, paga el precio del pecado. Y cuando Cristo resucita, vence a todos los enemigos de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa la historia de la redención? ¿Es hermosa o no es hermosa? ¿Te ama Dios? ¿Te ama Dios? ¿Te ama o no te ama? ¿Te ama Dios? Seamos sinceros. ¿Verdad que la mayoría de los seres humanos no se aman a sí mismos? ¿Sí o no? ¿Le hago un pequeñito examen? ¿Lo quieren el examen o no lo quieren?
Sí.
Una sola pregunta. ¿Verdad que usted sabe que hay cosas que le hacen daño y como quiera se la come?
Sí.
¿Se ama usted?
No.
Ay, mamá. Ay, mamacita linda. Mire, que arregle eso, corrija eso, porque eso es un pecado peligroso. Eso es un pecado por rebelión. Cuando usted sabe que algo es malo y lo hace a pesar de saber que eso es malo. Entonces el Señor dice, pero mi negrito, entonces ahora. ¿Le ama a Dios? ¿Le ama o no le ama?
Sí.
Me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia porque Dios nos dice cuál es el propósito para el cual nos ha traído la existencia. Gloria, magnificencia, luz. Este texto que voy a leer ahora es un versículo muy amado por mi esposa. Así que, mi negra, aquí voy. Deuteronomio capítulo 26, versículo número 17 al 19. Vamos rapidito. Mire qué cosa linda. Papá Dios maravilloso. Ha hecho todo para nuestra salvación, pero nos ha mostrado y demostrado los planes que tiene con nuestra vida. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 26, versículo 17 al 19? Mire qué cosa linda. ¿Qué quiere Dios con la vida suya? ¿Cuáles son los planes de Dios? 17, ¿cómo dice? Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus deberes, sus decretos. ¿Qué dice ahora? Y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy, ¿qué cosa declaró Dios? Que tú eres pueblo suyo, ¿qué más? De su exclusiva posesión, como te lo ha prometido. ¿Para qué cosa dice ahora? Para que guardes todos sus mandamientos. ¿Con qué fin dice ahora? A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. ¿Para qué dice ahora? Para loor y fama y gloria. Y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Y yo pregunto, ¿tiene Dios un propósito específico y claro con la vida suya y la vida mía? ¿Quiere usted que se cumpla en su vida y que se cumpla en la mía el propósito de Dios? Entonces póngase en pie conmigo. En el Salmo 104, versículo 1 y 2, vimos que se habla de gloria, magnificencia y luz. Pero aquí aparecen unas palabritas tan hermosas a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Sí, Cristo murió y pagó el precio de nuestro pecado. Sí, Cristo nos creó. Sí, somos criaturas de Dios con un propósito específico. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios quiere glorificarse en la vida tuya. No es solamente tomarte y meterte al cielo. Ya me salvé. Un momento, por favor. Espérese. Dios quiere manifestar su gloria en la vida suya aquí en la tierra. Dios quiere darse a conocer a través de la vida suya en el mundo y en el lugar donde usted vive. ¿Acepta el desafío? Amén. ¿Lo acepta? Amén. ¿Acepta que el Señor le cambie la mente? Amén. ¿Le fortalezca la voluntad? Amén. ¿Ilumine el entendimiento? Amén. ¿Acepta que el Espíritu Santo haga los cambios necesarios en la vida suya para que refleje la imagen y la belleza de Cristo Jesús? Amén. ¿Lo acepta de todo corazón? Amén. ¿Se avergonzará cuando la gente le diga que usted es una persona que se ve muy santa, muy inteligente, muy sabia? ¿Se avergonzará usted? No. Se pueden sentar. Estamos en un aeropuerto. A la gente le gusta el chisme. Y bueno, esto como que ilustra un poco la cosa. Ay, señores. Ay, señor. Bueno, mejor sigamos con ese momento. No, dejemos eso. Muy bien. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo trajo al Sinaí, qué cosa linda, papá Dios le dice a Moisés, mira, primero se encuentra con Moisés y le dice, Moisés, vamos a Egipto para liberar a mi pueblo. Y el pobre anciano, imagínese, 80 años, me imagino a Moisés sonriéndose y dice, imagínate, Egipto, una de las naciones más poderosas, ¿qué va a hacer Dios con este pobre anciano? Le tengo un secreto, nunca piense lo que usted puede hacer, es un error, siempre piense en lo que Dios es capaz de hacer. Eso es sabiduría. ¿Fue Moisés o no fue? ¿Fue o no fue a Egipto? ¿Qué llevaba en la mano? Una vara. Me gusta que a veces a esa vara la llaman la vara de Jehová. ¿Sacó al pueblo? ¿Moisés o Dios? Nunca lo olvide. Nunca lo olvide. No es usted. Es Dios. Y papá Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí, y cuando tú liberes al pueblo me lo va a traer aquí. Cosa linda. ¿Quién estaba en el Sinaí esperando que Moisés trajera a sus muchachos? Mi negro lindo. Cuando viene Moisés con todas estas ovejitas y se le presenta ahí en el ante del monte Sinaí, papá Dios le dice, dile que se preparen que yo mañana voy a hablar. Me le voy a presentar, Moisés. Pero Moisés, te voy a decir cuáles son mis planes, cuál es mi propósito, Moisés. Papá Dios contento. Oye, ¿qué es lo que yo quiero con esta gente, Moisés? Éxodo 19, mire qué cosa linda. Papá Dios hablando, mire qué cosa linda. Éxodo capítulo 19, mire qué belleza, papá Dios diciendo cuáles son sus planes, cuál es su propósito. Si usted tiene en su mente aceptar la voluntad de Dios, le tengo buenas noticias. Dios tiene grandes planes con usted. Capítulo 19, Éxodo, versículo 3 al 6. ¿Qué dice Dios? Dice el versículo 3. ¿Cómo dice? Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, ¿qué cosa? Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Amigo, amiga, hermano, hermana, le recomiendo en el nombre de Dios, lea la Biblia, pero léala mucho. Léala, llénese, inúndese la cabeza con la Biblia y entonces el Espíritu Santo preparará su mente para descubrir la hermosura y la belleza de Dios. Dios es tierno, es amable, es compasivo, es misericordioso, es piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Se entendió? Y ahora Dios le habla a Moisés. Papá Dios está emocionado, feliz, contento, tiene todo su muchacho ahí abajo. Mira, diles, cosa linda, ¿qué sigue diciendo? Versículo 4. ¿Vosotros visteis lo que hice a quién? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho delante de ellos? Y el pueblo vio las señales y las maravillas de Dios y creyó. Éxodo 14, 11, número 14, 31. Mire qué cosa linda dice ahora. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, ¿qué dice Dios? Si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, dice Dios, vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro, ¿sobre quiénes? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría ser un especial tesoro de Dios? Póngase en pie conmigo. Si no había hecho ejercicio, ya lo está haciendo, amigo mío. Mi especial tesoro. A mí me gusta aquí, porque uno puede predicar hasta que uno quiera. O hasta que el tiempo se le acabe. ¿Recuerdan 1 de Pedro 2:9? ¿Se acuerdan? Mas vosotros sois linaje escogido real, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Amigo, amiga, hermano, hermana, la pregunta, ¿tiene un propósito en nuestra existencia en la tierra? ¿Le dio Dios un propósito en nuestra existencia? ¿Sí o no? Existimos para reflejar las virtudes, los atributos, las características, los perfiles, la belleza de Dios. ¿Sí o no? Sí. Es más que un asunto religioso. Es más que un asunto de religión, es un asunto de relación. Cuando usted ha estado mucho tiempo en la presencia de Dios, cuando saca tiempo para estar en comunión con Él, hasta los demonios lo saben. Y la gente lo sabe. Y mientras más mala es una persona, más cuenta se da que usted estuvo en la presencia de Dios. Usted no ha visto personas que son tan malas, pero tan malas, pero tan malas, pero tan malas, que ya no se ve la cara como de seres humanos, sino como del demonio. Y eso que usted, yo no he visto el demonio, ¿usted lo ha visto? ¿Usted ha visto el demonio? Sí, pero una cara rara, fea, una cara rara. Y te miran, cuando te miran así, tú crees como que te quieren matar de una vez. Estaba en una ciudad y me llevaron a predicar a un lugar así, donde todos eran de esa línea. Madre mía, yo no me decía. Yo nada más decía, Dios me apríe. Y entonces, ¿cómo predica uno mirando para arriba? Y el más malo, el más pesado, tenía barba. No estoy en contra de la barba, ¿eh? No tengo con la barba. Pero este tipo, un tipo que se ve que se ve que ese era malo. Y todo alrededor era como, parecían como pichones de demonio. Oye, cuando presentamos a Jesús, el sacrificio de Jesús, el amor de Dios, lo que Dios ha hecho, el empeño, el interés de Dios, veo yo que el súper malo se le rueda una lágrima. ¡Qué cosa linda, mamacita linda! Y yo no me atreví a hacer mucho énfasis porque él no quería que se dieran cuenta que le estaba rodando una lágrima, pero los que estaban al lado se dieron cuenta. ¡Qué cosa linda! Y entonces me atreví a preguntar, mirando al... Perdón, te voy a usar como ejemplo nada más. Mirando al súper malo le dije... ¿Verdad que Dios merece nuestro amor por la manera como nos ha amado y tenemos pruebas y evidencia? El tipo hizo así con la cara y yo, ya cayó, ya lo agarramos. ¿Deberíamos nosotros dar un testimonio de que conocemos, comprendemos y entendemos el amor de Dios? El tipo dice que sí. Digo, ¿a qué no te atrevas a ponerte en pie? Y abajo la cabeza. Y entonces hizo así, como que cerró los puños y se puso en pie. Cuando todo el equipo vio que el pesado se puso en pie, se puso el de este lado y empezó todo el mundo a ponerse en pie. Digo, ya lo agarramos, Señor, ya lo agarramos. Y ponerse en pie es muy fácil. Pero desafiar a la gente y pasar al frente, eso no es fácil. Y hace así como quien dice, como, pídemelo. Cosa linda, mamacita, linda. Mire, cuando ese, un tipo alto y fuerte así, con todo su mujiganga que se pone en su gente. Ese tipo así que pasó para el frente, vinieron los otros. Esa tarde fue algo tan lindo. Quien me invitó a ese lugar es un tipo que había vivido en esa zona por 10 años. Ahora era anciano de iglesia. Y me dice un día, pastor, lo quiero invitar a la zona roja. Yo voy a la zona roja, amarilla, verde, de cualquier color. Vámonos, qué sé yo lo que me están pidiendo. Una zona donde ni la policía va a ese lugar. Y cuando le dijeron a otro anciano, mira, fulano está invitando al pastor a la zona roja, dice, tú estás loco, ¿eh? Tú tienes que estar loco. Tú tienes que estar loco. ¿Qué te pasa a ti? Pero que él dijo que sí. ¿A quién no sabe? Y viene un hermano muy preocupado. ¿Usted se fue con la zona roja, pastor? No, ni la amarilla ni la verde. Y cuando me explicó lo que era, digo, bueno, si él me invitó, él sabe dónde me está metiendo. Ve, pelearle a él, pues yo voy ahí. Pero, pastor, ¿por qué no vienes tú conmigo? Yo, usted está loco. Pero oye, qué cosa linda, oye, qué cosa linda. Aquí termino. Oye, qué cosa linda. A Dios no le importan las zonas, los colores que tengan. A Dios le importa la gente porque dio su vida por la gente. Esa tarde, esa linda, dos personas de la zona roja decidieron bautizarse. Porque este muchacho que pasó 10 años en esa zona roja y que era líder de todo el mundo, de todo lo malo, él era el más malo. Ahora era un anciano de la iglesia y el que predicaba en ese lugar. Esa tarde, una dama y un caballero, con cara de diablo también, o sea, estaban feos. Él le daba estudios. Y para mí fue un gozo esa tarde cuando, entre otras personas que se estaban bautizando, se bautizó esa muchacha y se bautizó ese muchacho. Y cuando salieron del bautisterio, cosa linda, señores, cosa linda. Cuando bajaron la escalera, sonriente, como que la cara de diablo se le quitó. Tenía una cara tan linda como... Me dieron un abrazo y nada más me dijeron, gracias por venir, pastor. Entendimos verdaderamente que Dios nos ama. Y Él merece que nosotros le amemos también. ¿Usted cree que Dios merece que usted le ame también? Amén. ¿Usted cree que Dios merece que usted le ame también? Amén. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Tenemos pruebas y evidencias del amor de Dios. Nos creó y nos redimió. Recuerde que estamos en el punto propósito de Dios al crear a la humanidad. Ahí es donde estamos detenidos, el tiempo se nos acabó. Vamos a orar para irnos. Pero el ángel que me acompaña, él necesita llevar su video, yo no sé qué cámara utilizarán allá arriba, pero llevar su información. Oiga mi pregunta con la que termino. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted el amor de Dios en su vida? ¿Y acepta que el Santo Espíritu venga y le cambie la vida para que usted sea un testimonio de Dios en la tierra? Amén. ¿Lo acepta? Amén. Que Dios le cambie y le transforme la vida a imagen y semejanza de Jesús para Dios darse a conocer. Amén. Si usted dice sí, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, levantamos la mano diciéndole sí. Queremos ser testimonio vivo para toda la tierra y el universo, para que en nuestra vida se vean las virtudes, los valores, los principios, las características, las bellezas de usted, Señor, para la gloria de su nombre y salvación de nuestra alma y de las personas. Nos entregamos, Señor, en su mano santa. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.